Joseba Larrañaga.
El partido de las 12.
COPE. Estar informado.
La 1:10, hora menos en Canarias. Vamos a echar el tiempo atrás. No mucho, solo unos meses. 4 en concreto. Seguro que todos los que están en este salón de actos de la parroquia de San Juan el Real no olvidarán lo sucedido aquella tarde del 31 de mayo, cuando el calor apretaba y de qué forma en Cádiz.
Están preparados sus saetas, puede ser esta, Ahí va Néstor, pierna derecha, 6 de la segunda, el balón al área, gol, 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 gol. David Fernández, ha marcado el Oviedo, el gol del ascenso. ¡Pita! 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 ¡El Real Oviedo asciende! ¡El Real Oviedo asciende a segunda! ¡Se vuelven locos todos! ¡La piña! ¡Los abrazos! ¡La grada bota y bota! ¡El Real Oviedo ha subido a segunda! ¡El Real Oviedo ha subido a segunda!
¡El drama del final! Hola Carlos, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola Joseba, hola a todos.
Este eres tú.
Sí.
Ese eras tú.
Ahí estábamos en Cádiz en un día que nunca olvidaremos.
Un tío de Salamanca, cuidado, qué profesional.
Y que ha dado paso a la mejor situación del Oviedo de los últimos 13 años, ¿no?
Sí, es un momento muy feliz el que vive ahora el Real Oviedo, porque lo ha pasado muy mal en los últimos años. Esta gente que tienes aquí y la que está escuchando en su casa y que está escribiendo un montón de mensajes en Twitter ha salvado a su equipo, y lo ha salvado en varias ocasiones, y eso lo pueden decir muy poquitas aficiones. Yo estoy convencido de que lo que ha pasado aquí, en el 99% de los sitios de las ciudades, el equipo hubiera desaparecido. Y hay un montón de ejemplos y los hemos visto, pero aquí no. Aquí lo salvaron y ahora están viviendo pues un momento feliz, un momento de mucha ilusión. Es una gente muy pasional, una gente muy fanática, una gente que vive por y para el Real Oviedo, que si tiene que limpiar el requesón lo limpia, si tiene que quitar la nieve del Tartiere la quita, si tiene que poner 2 millones de euros en una ampliación de capital los pone, y eso creo que no lo ha hecho ninguna afición en España. Y eso provocó también la llamada de tiempo de juego, Arturo Elías, la broma, luego el apoyo que llegó unánime por parte de la afición del Real Oviedo, y Arturo Elías se volcó. Y ahora mismo lo que hay es un montón de ilusión por lo que viene, ambición también, porque quizás fuera de Asturias todavía no se comprende bien lo que aquí puede pasar. Pero Arturo Elías y el grupo Carso tienen planes muy, muy grandes para el Real Oviedo, que ha salido del barro. Diego Cervero está aquí. Cervero jugó en el barro. Pocos jugadores que estén en primera o en segunda pueden decir que han estado en el barro y ahora está jugando en la LFP, en la segunda división. Así que un buen momento con el Real Oviedo situado bien en la clasificación, con Sergio Gea, con un gran entrenador, una persona brillante que está comandando este grupo, y con la ilusión de pronto, despacito, pero pronto, intentar estar en primera división.
Ese gol supuso la vuelta del Oviedo, como nos decía Carlos, al fútbol profesional, un ansiado ascenso que llegó después de muchísimos, muchísimos problemas. El pasado lunes, en la nueva sección que ha comenzado a hacer Vittorio Duque, La Mejor Afición, conocimos más de cerca a la afición del Oviedo. Y nos sorprendió muchísimo el testimonio de David Fernández, de Tuto. Hola David, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué tal? ¿Todo bien?
Bien, bien, bien.
Bueno.
Un poco nervioso, pero bien.
No, hombre, ¿por qué? Después de haber salvado al Oviedo, esto de hablar por la radio es una cosa menos.
Yo creo que era sencillo salvarlo, ¿sabes?
¿Sí?
Por lo que dijo tu compañero, había muchísima ilusión en esta ciudad. La gente es muy del Oviedo y no nos resultó, o sea, complicado por una parte, pero sencillo por otra.
De todas formas, sé que has debido contar esta historia unas 20.000 veces, pero me impactó tanto que contaras que el Oviedo indirectamente te salvó la vida, que te voy a pedir que la contaras. ¿Por qué dices eso?
A ver, la situación con tu compañero fue que me preguntó en la entrevista del domingo que por qué era del Oviedo y no era del Madrid o del Barcelona. De hecho, a mí es que el Madrid-Barcelona es una cosa que me aburre, ¿sabes? No escucho, no leo prensa, no escucho radios porque no me interesa, ¿sabes?
Muchas gracias, hombre.
Lo siento, pero es que es así, o sea, es que es así, es una cosa que...
Si te llaman del EGM, cógelo y tú di todo COPE.
Sí, vale, vale, a partir de ahora seguro. Entonces me preguntó y yo fui tajante, le dije, mira, te voy a poner un ejemplo muy claro. Yo a mi familia la quiero mucho, a mis padres les quería mucho y coincidió, pues, que iba a ir a hacer un viaje con ellos y de miércoles adelantó un partido, que me acuerdo que luego perdimos 1-2 contra el Deportivo en casa, y les dije a mis padres que yo no podía ir con ellos, que jugaba el Oviedo. Y entonces pasó lo que pasó.
Que tus padres tuvieron un accidente y fallecieron.
Sí, sí.
A partir de ahí juraste amor eterno al Oviedo, pero no solo de sentimiento, sino de acción.
Sí, sí, por supuesto. O sea, yo como aficionado del Oviedo, yo y todo el mundo, ¿eh? Ojo, no quiero que se centre en mí, para nada. Toda la gente, yo creo, he conocido a muchos aficionados del Oviedo, gente del extranjero que se ha hecho aficionado del Oviedo, gente de España que no tiene nada que ver con Asturias que se ha hecho del Oviedo, que todo el mundo pues ha ayudado y tal. O sea, yo sí me he procurado ayudar en lo que he podido. Muchas cosas se han hecho, pero no, yo, gracias a mí, no. O sea, todos juntos, ¿eh?
¿Tú tienes un bar?
Sí.
Tú no oyes la radio, pero nosotros íbamos a los bares. ¿En qué bar? ¿Cuál es el tuyo?
Se llama El Desván.
El Desván. Sí. El Desván que se convirtió más o menos en la sede social del Oviedo, ¿no?
Por el 2003, en tercera división, era difícil encontrar sitios ovidistas, ¿sabes? Había una guerra muy grande con el ayuntamiento respecto al equipo que querían refundar y bares históricos del Oviedo, digamos que desaparecieron. Desaparecieron lo que eran las peñas que había allí. Entonces, a partir de nuestro bar nos empezamos a reunir allí gente del Oviedo. Y a partir de ahí se crearon reuniones para crear la Asociación de Peñas del Oviedo, que aglutina casi 100 peñas del Oviedo, y otras asociaciones como Espíritu 2003 y cosas así. O sea, a partir de ahí, pues, de ahí salió todo, digamos.
Oye, en el testimonio del otro día te tiraste un farol y dijiste que limpiasteis el Tartiere casi una hectárea de medio metro de nieve.
Yo estaba en el campo, no fue un farol.
¿Medio metro de nieve en un campo de fútbol?
No fue un farol,
sí,
yo sé.
La verdad que llovió, perdón, nevó bastante, ¿eh? Sí, sí.
¿Pero qué, con una pala y sacar...?
No, muchas palas y mucha gente.
Sí, sí, sí.
¿Y limpiasteis medio metro de
nieve? Pues lo subieron
de nieve
en Twitter, si lo tenéis por aquí, os lo subieron, se etiquetaron una foto, un chico esta semana, como iba con un carretillo de nieve, pero inmenso. O sea, se tardó un buen rato y, bueno, Cervero está aquí, Cervero estaba allí.
Contra el Langreo.
Contra el Langreo 3-2, ¿no?
Hola, Diego, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches. Sí.
Y saludamos también al entrenador del Oviedo, al míster, Sergio Fea. ¿Qué tal, Sergio? Buenas noches. ¿Fue verdad, Diego?
Sí, fue verdad. Jugamos de domingo, creo, y bueno, pues en Oviedo suele nevar de vez en cuando y pues decía que no íbamos a jugar y bueno, pues me acuerdo que llegamos ahora y cuarto y media antes y había muchas dudas y tal y dijo el árbitro que así no se podía jugar y dijo la gente, no os preocupéis que lo quitamos nosotros. Pero la gente miraba como diciendo, bueno, ¿estáis locos? No te preocupes, yo me acuerdo de ver carretillos, pero carretillos los que tiene mi padre en el pueblo para llevar las piedras y tal y la gente allí cargando, metiendo y quitamos. Y yo me acuerdo que metimos un gol y lo celebramos tirando nieve a la grada.
¡Qué simpáticos! Ya que no había, ¿no?
Claro, anecdótico.
Pues esas han sido muchas de las vicisitudes que ha tenido que superar el Real Oviedo para salir adelante. Hasta que llega el momento mágico que vivimos en tiempo de juego, Marcos, porque por ahí empieza todo, ¿no? La nueva etapa del Oviedo.
Evidentemente, tener un propietario del bagaje, del conocimiento del fútbol y de la capacidad de inversión de Arturo Elías siempre es el principio de todo. Lo que pasa que esa semana aquí en Oviedo se había generado una ilusión increíble. El Oviedo había vuelto de verdad. O sea, todo el mundo estaba muy volcado en la ampliación, todo el mundo estaba remando en la misma dirección y eso desde 2003, como se comentaba, era difícil en esta ciudad. A partir de ahí, pues la historia se contó mil veces, pero yo creo que nunca se llegó a contar cómo realmente fue. La persona que coge o que decide llamar a Arturo Elías es Jorge Hevia, nuestro compañero. A partir de ahí, él cree que puede ser esa posibilidad. Entra en tiempo de juego y en la primera hora empezamos a hablar con Arturo Elías y empezamos a, bueno, pues hacerle una broma, hacerle un guiño, a hacer una avanzadilla para poder conversar con él. Entendíamos que la conversación iba a durar bien poco y que iba a ser difícil alargar aquello. Bueno, alargamos aquello todo lo que se pudo. Y justo en el momento donde cortamos, bueno, pues yo me pongo a llamar a Arturo Elías, ahí empezamos a hablar. Arturo no sabía lo que era el Oviedo, pero sí que tenía muchas opciones de clubs, como bien puede saber Sergio, que conoce bien cerca lo que es el Grupo Carson, muchas opciones de clubs y algunas de ellas de clubs españoles para vender la propiedad. Esa semana en México era la gala... México, no recuerdo ahora cómo se llama.
La Hall of Fame esta que organiza.
Es el Hall of Fame de México. Y ahí había clubs, había directivos, algunos de ellos de clubs españoles, buscando al Grupo Carso para que invirtiera. Arturo empieza a ver o empieza a preguntarme cosas sobre el Oviedo, empezamos a dialogar. Hay un grupo de gente que me ayuda en la labor y que estamos, hasta que se decide la inversión, pues respondiendo a todas las preguntas de Arturo. Uno de ellos es Luis Manuel, capitán del Oviedo, canterano, un fenómeno, gran amigo. Después está Fran Llenes y Miguel Sanz, que me ayudan los dos. Cada día se le enviaba a Arturo Elías un dossier con toda la repercusión que había tenido la ampliación, y por ahí el sentido de que al Oviedo lo salvó la gente, evidentemente, y la afición, seguramente, de toda la repercusión que tenía el Oviedo en todo el mundo, de cuántos tweets había, de los impactos, de en qué informativos había salido. Eso todos los días lo recibía Arturo Elías. Después se le pidieron las cuentas al consejo que había en aquel momento. Con las cuentas, el consejo, bueno, pues cuando las recibo, yo creo que domingo tarde, domingo noche, pues a partir de ahí las estudia mi hermano, que es economista y demás, y nos ponemos a lanzarle un proyecto a Arturo, y nos ponemos con Arturo, que empieza a generar una ilusión increíble. Entonces llega un momento que, después de muchos días, Arturo se va para Austin, para el Gran Premio, y me llama. Y bueno, empezamos a hablar y me hace una pregunta, me dice: bueno, ¿y tú qué quieres de todo esto? Y dije: yo nada, Arturo. Yo absolutamente nada. Yo solo quiero que hagas feliz a mi gente, que hagas feliz al equipo del que soy desde niño, y para adelante. Te prometo que yo nunca voy a trabajar en el Oviedo, que yo no quiero absolutamente nada, y cualquier duda que tengas o cualquier problema que tengas, te voy a ayudar en lo que yo pueda. Y me dijo: para adelante. Entonces, en ese momento, pues me puse a llorar. Él marchaba para Austin, y yo me dice: en cuanto aterrice te llamo. Le mandé un mensaje, eran las 5 de la mañana. Le mandé un mensaje a Paco González. Paco González seguía al día de todo lo que era el proceso con Arturo Elías. Le mandé un mensaje a mi padre, le mandé un mensaje pues a los citados, a Luis Manuel, a Fran Llenes, a Miguel Sanz, a todos los que me habían ayudado. Y bueno, eran las 5 de la mañana, yo sabía algo, no podía decir absolutamente nada, y a partir de ahí, bueno, pues se desarrolla una serie de acontecimientos. Arturo me dice: ¿no me estás pidiendo 2 millones? Y yo: sí, Arturo, bueno, un cálculo, función de la gente, esto, lo otro. Me dice: no, me estás pidiendo 12 millones. Yo, antes de que el Oviedo juegue en segunda división, tengo que poner 12 millones de euros. Creo que ahora mismo los cálculos de Arturo iban bien encaminados. Él lo visualizó pronto, él se enamoró de la gente. A otras ofertas de otros clubs y otras posibilidades quizás más atractivas, la gente lo volteó, y Arturo está aquí. Hay mil batallas más, pero podemos estar toda la noche. Pero yo creo que...
Está aquí. Mira. Hola, Arturo Elías, ¿qué tal? Buenas noches desde Oviedo.
Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches.
¿Qué pasa, Arturo?
Encantado de saludarte. ¿En qué parte del mundo te pillamos, Arturo?
Estoy en San Antonio, en Texas.
Está celebrando su aniversario con Joana. Dale besitos a Joana, ¿eh?
Sí, de parte de todos, ¿eh?
¿Qué pasó?
Arturo, tenéis ya al Oviedo en segunda, que era la primera premisa que os marcasteis. Pero, ¿qué te sedujo? Nos ha contado Marcos más o menos toda la historia, cómo se produjo todo el proceso, pero ¿qué te sedujo a ti del Oviedo y de la gente de Oviedo?
Ya estuve escuchando la historia de Marcos y ya se me terminó la batería, así es que pues ya con la que contó Marcos me quedo.
Grande.
Porque vosotros del Oviedo teníais pocas noticias antes de que empezara todo este proceso, ¿no?
A mí, sin duda, como lo dijo Aco hace un momento, sin duda lo que me sedujo fue la gente, ¿no? Lo que nos sedujo a mí, al ingeniero Slim, sin duda fue la gente, la gran afición que tiene Oviedo y bueno, esa gente maravillosa que se volcó por su equipo en el momento que lo necesitaba y que lo sigue haciendo cada semana.
Claro, pero Arturo, esta gente maravillosa también es ambiciosa y se está haciendo la misma pregunta a todo el mundo. ¿Cuándo verá al Oviedo en primera?
Ah, bueno, pues la ambición de ver al Oviedo en primera yo creo que la tenemos todos y te diré que, bueno, pues ya se dio un primer paso muy importante, el paso de salir de la segunda B que muchos lo han catalogado como el infierno, ¿no? 80 equipos, ascienden 20, una categoría muy difícil, y bueno, afortunadamente pues ya salimos de ahí. Yo creo que ahora hay que pensar en consolidarnos en la segunda división, en hacer las cosas bien. Hoy estamos justo a media tabla, pero bueno, todavía la semana pasada estábamos en posición de playoff de ascenso, y ganando un partido nos volvemos a poner ahí. O sea, yo creo que las cosas están relativamente en plan. Yo te diría, el plan es consolidarnos en la segunda división este año, tal vez el que sigue, claro, sin perder nunca la esperanza de ascender. Yo lo he platicado con los jugadores, con el técnico, con el presidente, con Joaquín del Olmo, que yo lo que quiero es ascender esta temporada, pero también hay que ser realistas, ¿no? No puedes brincar y correr antes de aprender a caminar. Yo creo que estamos caminando a muy buen paso, y el buen paso te lleva muy lejos, ¿no?
Tomás, creo que Arturo Elías tiene un sueño, y creo que es el de representar al Oviedo en el Estadio Santiago Bernabéu.
¿Se imagina? Florentino a sus pies.
Ya ganaste con Pumas, ¿eh, Arturo? En el Bernabéu. Sí.
El trofeo no, Bernabéu ganó.
El sueño es ver al Oviedo en primera división. La verdad es que no es el Bernabéu, o no es uno u otro estadio, uno u otro equipo. La verdad es que el sueño es ver al Oviedo en primera división y ver al Oviedo jugar la Champions. Eso es el sueño más grande, ¿no? Yo creo que todos lo tenemos, la gente de Oviedo. ¿Están en un auditorio?
Estamos sí. En un auditorio, en el auditorio del Salón de Actos de la Parroquia San Juan el Real de Oviedo. Sí, aquí hay unas 600 personas ahora mismo, escuchando atentísimas y con las orejas afiladas. Y sobre todo desde que ha dicho usted aquello de la Liga de Campeones. Ojito, ¿eh?
Ah, con razón escucho aplausos, pero no sabía si era efectos de la radio o era en vivo.
¿Te acuerdas, Arturo, aquel programa que hubo en Oviedo a las 2 de la mañana, que te empecé a mandar vídeos de la gente cantando y me preguntaste, pero ¿hay televisión en España a esa hora? ¿Pero qué hora es allí? ¿Te acuerdas?
Sí, sí.
Fue el...
Y ahora que le dije a mi esposa que teníamos la entrevista, me dice, pero si es la 1 de la mañana en Oviedo, sí, ¿cómo vas a tener una entrevista a estas horas? No la va a oír nadie.
Por cierto, Arturo, hay aquí, yo creo que 600 que te quieren cantar aquello de Arturo te quiere la gente del Tartiere, ¿no? ¿O no? ¿No canta nadie o qué? Nada, no canta nadie.
Empieza
nada.
Tú, Marcos, que te siguen. Empieza tú.
Puf. Yo... No, tú canta mejor, ¿eh?
¿Ves?
Y luego, lo importante que tiene esta gente, Joseba, es que... Teniendo el caudal de dinero que tienen, no vienen aquí a encender puros con billetes de 500. Esta gente viene a gestionar. Y gestionan y ponen a un hombre de su confianza en el banquillo, a otro dirigiendo el club, y vienen a gestionar. Y lo hacen todo desde la gestión. Esto no es un capricho de un día.
Pues Arturo Elías, este es el aplauso de la gente de Oviedo y del Oviedo. Muchísimas gracias. Que vaya bien.
No, pues yo los quiero mucho más a ellos, y ellos lo saben, y mientras sigamos tan unidos como hemos estado desde el principio, los logros se van a seguir dando sin ninguna duda.
Ojalá sea así. Gracias, Arturo. Hasta pronto.
Un abrazo a todos.
Un abrazo, Arturo.
Por cierto, Tuto tiene una... Nos la contaste el pasado lunes, una anécdota, no con Arturo, sino con Carlos Slim.
O sea, con todos. Porque luego el jefe se marchó, como le llamó el ingeniero, y luego Arturo se quedó.
Pero cuando entra el hombre más... más poderoso no, el que más pasta tiene del mundo en tu bar, ¿qué pasa?
Lo que dije el otro día, primero me quedé de piedra.
Tú ya no, lo conociste.
Vamos a ver, yo no he entrado en el bar de ese señor.
Sí, sí, hay fotos.
Puntualicemos.
Yo como presidente de Madrid, yo jamás.
Pero si entró Carlos Cellini, ¿qué pasó?
Pues primero quiero quitar la mentira esa que hubo por internet, que dijo que pagó una hora de barra libre. Eso es mentira, ¿sabes? Eso salió.
Fueron bien. Dos, ¿no?
Ojalá hubiera pagado, ¿no?
Sí, pero
no
hubiera venido ahora.
Llegó, pues lo que le comenté el otro día a tu compañero, llegó, fueron para la parte de atrás, reservamos una zona, que tampoco es que sea muy grande el bar, y ahí estaba el Padre Ángel, estaba él, estaba Arturo Elías, la mujer, los nietos, bueno, no sé, mucha gente por ahí. Para adelante, para atrás, todo bien, y fue cuando vino y pidió una caña con casera, y yo, no tengo. ¿Cómo que no tienes? Yo, no, casera, es que ya aquí no lo bebe nadie. Estás con limón. Y luego fue me dijo, bueno, pues un agua con gas. Y dije yo, tampoco. Claro, te quedas con una cara y me venía un amigo y me decía, pero ¿cómo no tienes bebida para ello? Joder, macho, tengo 30 barriles de cerveza. Yo lo que quiera, ¿sabes?
Para esa noche, ¿no?
Sí, sí, pues, bueno, fue, vamos.
¿Y al final qué bebió?
Ah, una caña con limón y la dejó medias, o sea, no lo quería, ¿sabes? Vivió lo que yo le puse, ¿no?
Hay que ver los caprichos de los ricos, ¿eh? Qué barbaridad.
No, tampoco.
Sergio Ejea, entrenador, tenemos al Oviedo un décimo con 8 puntos, estamos contentos, ¿no?
Sí, buenas noches. Estamos iniciando las cosas con calmas, no urgencia, no ansiedades, semana a semana, armar un buen equipo. Entendemos que hay una afición detrás muy grande, que hay mucha exigencia, pero que nosotros como profesionales debemos saber llevar esto con calma y los resultados llegarán como lo hicimos el año pasado.
Falta hace porque después de haber oído a Arturo Elías hablar de Primera División y de Champions, siendo el entrenador dirá, pues ven tú y sube tú al equipo y llévalo tú a la Champions, ¿no?
No, uno, los pies en el suelo, mucha humildad. Trabajo.
Me encanta.
Y mucha tranquilidad. Mucha tranquilidad. No, partido a partido no. Semana a semana.
No, minuto copiar, a minuto.
Copiar, no. Semana a semana.
Hola, Cholo, ¿qué tal? Buenas noches.
Estoy encantado de escuchar a tu colega hablar de la manera tan sabia que está hablando. Y me quedé sin palabras porque yo mismo estoy creando escuela. Lo único que le falta al técnico de Oviedo es repetir las mismas palabras y las mismas frases que yo sentencio. Por ejemplo, prefiero jugar bien a jugar lindo. Adelante. repetí.
No.
Jugá cada partido como si fuera el último.
No.
Primero. Fantástico, enhorabuena.
Son frases muy personales de Simeone que se lo ha ganado, tiene un gran carisma.
Gracias.
Y uno intenta llevar su camino, ¿no?
Lo mío me costó.
¿Cómo?
Lo mío me costó. Engañar a toda esta gente.
Cuánta milonga, ¿no?
De todas formas,
bravo.
Sergio, no te costó dar el sí porque tú ya sabías cómo se las gastaba la afición del Oviedo, ¿no?
No, yo llevo muchos años viviendo en España y sabía Oviedo la historia que tenía y asumir el reto de trabajar en Segunda B con una afición espectacular detrás, con una institución muy grande y unas instalaciones de primera. Había que hacerlo con mucha calma, era difícil el reto porque estaba costando mucho más los playoffs, no la liga regular quizás tanto, pero bueno, me encontré con un grande futbolista, este juego de ellos, de los futbolistas, nosotros gestionamos metodología, logística, pero no, sin tener futbolista no puede lograr nada. Y yo, por fortuna, tuve un plantel muy bueno, muy comprometido y que, siempre lo diré, gracias a ellos el Oviedo está en segunda.
14 entrenadores pasaron antes que él por el banquillo del Oviedo en estos 13 años, de todo pelaje. Uno jugaba mejor, otro peor. De luego Carrasco a Sergio Ejea.
Oye, ni Jesús Gil.
No, ni mucho menos.
Ahora, yo tengo que decir una cosa, visto desde la distancia, que no es tal, porque en definitiva todo esto somos un corralillo que estamos todos metidos. Aquí hay un ejemplo, claro, que es el Villarreal. Claro, a ver, como tú bien dices, y decía Arturo Elías, que todo gestión y los pies en el suelo y paso a paso, que es verdad, porque para encender los puros con los billetes de 500 un día se acaba el puro. Los billetes no, pero el puro se han acabado. Yo, dígame, si usted gestiona bien de arriba abajo... El ejemplo es el Villarreal.
Hay una diferencia de presión muy grande.
No, bueno, pero coño, déjate de coñas. Tú gestionas bien y las cosas que tienes que hacer y el equipo tiene que ir para arriba, coño, que es el Oviedo. Claro, es que no estamos hablando de la peña bufanda de no sé dónde. Ahora, si el pueblo se vuelve loco, pues no ayuda. Vale, lógico.
Eso nos lo dijo Slim en el bar.
Es que Slim soy yo, en realidad.
Cuando le preguntamos que cómo iba a ser lo del Oviedo, ¿cuál era su intención? Él nos dijo que lo que había que hacer primero, calma y trabajo.
Oh, claro.
Y que los resultados iban a llegar. Fue así, eso fue textual. Y tú te vas después, me volví a la barra con una tranquilidad y una calma terrible.
Perdóname, una categoría de 42 jornadas que juegas con lluvia, nieve, barro, calor, la madre que lo parió. Esto es la locura. O sea, es que esto es llegar, lo que decía Luis Aragonés, mejor que nunca, en la segunda. Los 10 últimos partidos colocados. Ahora, para llegar allí, madre de mi vida.
De todas formas, hemos escuchado al Cholo Simeone y tenemos al otro lado del telefónico a un entrenador que dejó mucha huella, una huella muy, muy, muy grande, además con muy buen recuerdo, que es Javo Irureta. Hola, Javo, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches. es un motivo de mucha felicidad. Pues el escuchar pues que el Oviedo está pues bueno remontando el bueno, reverdeciendo laureles y bueno, ha dicho Ana Tomás que ¿cómo era? Con nieve, con
nieve, con agua, con esto.
Bueno, pues yo jugaba con la Catus, con Bango, con Berto, con Oli, con Gorriarán y no, de verdad
se ha atascado.
Que eso de la Champions, o sea, yo cuando entrené al Oviedo, yo le puse ahí arriba. Es verdad.
Sí, es verdad, ¿verdad?
Lo puse ahí arriba.
El Génova.
Con el Génova.
Y nadie daba un duro.
Que ya podía ser la UEFA de antes como la de ahora, que ahora juegas cuatro partidos. Hombre, Javo, ¿qué pasa?
¿Cómo estás? No, y oye, que ahora ahí. Un excelente entrenador, una muy buena plantilla, un porterazo espectacular, jugó en Atlético de Madrid también, en Sevilla, y ahora pues lo que se trata es de seguir sumando entre todos y que...
Esto era Heide ahí, de fondo.
Oviedo, pues
vuelvo a seguir. Sí, Javo, que sí.
Contra el Manchester y contra todo. Enhorabuena.
De todas formas, el estandarte del Oviedo es, no cabe duda, Diego Cervero, que tú eres del Oviedo, de Oviedo, Carballón por todas partes, ¿no, Diego?
Pues sí. Y para más inri, aquí estás en el primer salón de actos que actué yo en mi vida. Porque yo fui a esta guardería y a este colegio.
Anda.
Así que yo creo que se juntó todo, yo creo, todo. Y...
Pues este salón de actos hay que investigarlo más, porque aquí han pasado cosas muy raras dentro de la historia del Oviedo. Aquí, por ejemplo, salió presidente un tío que está buscado por la Interpol.
Hombre.
Caramba.
Sapristi.
Sapristi. ¿Y no lo han pillado?
Creo que no.
La Interpol no es lo que era.
Creo que no.
De todas formas, es una rara avis este jugador, porque... Tomás, se bajó casi la mitad de su sueldo para seguir en el Oviedo.
Este tío es un ejemplo mundial.
Un jugador que es capaz de decir, hasta que el Oviedo no suba a segunda B, o me muero, o yo de aquí no me marcho, por mi madre o por mi padre, eso lo tengo muy claro, lo tenías muy claro, digo.
Sí, además cuando veo las imágenes, era muy joven, ¿no? Debía tener 19 años, y habíamos perdido contra el Arteixo para subir a segunda B, éramos muy superiores, éramos mejores y perdimos, y aún así la afición nos sacó a hombros del campo. Cosa muy inusual en...
No, en el Bernabéu pasa eso todos los días.
Y bueno, pues la ilusión de jugar en el primer equipo del Oviedo después de 10 años que llevaba yo en las categorías inferiores, pues es tan grande que cualquier cosa no te puede parar, ¿no? Yo me acuerdo que el presidente nos reunió en el centro del campo y nos dijo, el que quiera jugar en el Real Oviedo, que pase a firmar la ficha. Yo fui para allá directo a firmar la ficha para un jugador de la cantera de Oviedo y Ovidista poder jugar en el primer equipo. Yo creo que es lo máximo y así debería ser para todo el canterano.
De todas formas, tú eres capaz de marcar un gol tan importante como el de la eliminatoria ante el Cádiz del partido de ida y ponerte a hacer flexiones en el terreno de juego. Eso no lo hace ni Cristiano.
O eso se baja los pantalones, casi mejor lo de las flexiones.
Bueno, era un partido muy especial, ¿no? Lo llevábamos esperando muchísimos años y el ambiente se palpaba en la ciudad. Y bueno, yo creo que soy un tío tranquilo y luego demasiado...
Bueno.
Me caliento demasiado rápido, entonces yo en cuanto...
Pero eres tranquilo, ¿no?
Eso es.
Te calienta rápido, pero eres tranquilo.
La base sí.
Es un motorado, es extraordinario, es lamentable y sensacional.
Yo soy un loco tranquilo. Pero entonces la emoción y la ilusión pues bueno,
te desborda.
Me desborda y me volví loco, me volví loco.
Ahí pues está.
Es un tío capaz de pedirle matrimonio a su mujer a través de la radio.
Un fenómeno.
Sí, también.
Y funciona, porque lo hacemos todos.
También me imagino que sería la única persona del mundo que le dijo que no. Y que sigue con ella.
Oye, perdón, ¿cómo pediste tu matrimonio a través de la radio? Vamos a ver.
Bueno,
por ejemplo, Diego, te escucha Elenita, ¿cómo se llama?
Anabel.
¿Has pensado?
¿Cómo fue la cosa?
¿Fue técnica o cómo fue?
Fue con toda la ilusión del mundo, entregado.
Hola, cariño, te escucho.
Esto lo tiene que estudiar Iker Jiménez en el misterio.
Efectivamente, lo que pasa es que le echamos de donde estaba antes. No, pero, ¿cómo es? ¿Llamasteis los dos a un programa?
No, en un programa aquí como este, de radio. Estábamos comiendo tranquilamente y dije yo, bueno, yo creo que igual es el día.
Pero,
Diego, y no fue el día.
No.
Claro.
Pero bueno, fue hace 6 años solo.
Claro. Pero Diego, eres tranquilo, ¿no?
Sí, tranquilísimo.
¿O es un jugador capaz
carácter
de ser médico?
Sí.
Sí.
Médico, que tú has terminado la carrera ya.
Sí.
Te falta el MIR.
Sí.
Que quieres hacer traumatología.
Quiero hacer traumatología.
Para trabajar en el Oviedo.
Ojalá, por supuesto. No se puede decir así a la ligera. Yo creo que ser médico en el Real Oviedo es algo muy importante y ojalá pudiera tener los conocimientos para ello.
O sea que es posible que un futbolista tenga una carrera también.
Eso se lo debo a mi padre y a mi madre, que era lo primero que había.
Y no cualquier carrera, además.
O había buenas notas o no había fútbol.
Entonces tu vida será el Oviedo, o sea, meterás goles, después traumatología, después serás presidente o alguna cosa así, que cogerás al ingeniero. Tú de aquí no te mueves nunca más.
Como
no,
Pirri.
Oye, suena bonito. El doctor Cervero ha dicho que fulanito tiene un esguince. El doctor Cervero, bonito
suena. Sí, suena bien. Hubo una anécdota contra el Cádiz, que actué un poco como médico.
Calla, que crees, jugador.
¿Eh? Sí, a un jugador se me subía ahí un poquitín el gemelo y yo actué un poco como médico.
Hombre, al final para bajar un gemelo tampoco hace falta estudiar medicina, ¿eh?
No, pero hubo un poco de trifulca
allí.
Estaba
muy arriba.
Hubo un poco de trifulca, tarjetas tal y bueno.
Pero era jugador del Cádiz.
Sí, sí.
Ah,
sí.
Le subiste hasta arriba, chato.
Objetivo cumplido.
Todavía no le bajó.
Y digo yo, la última por mi parte, si en una de estas el míster no te da bola y te llama el Pitu para decir, joder, tío, echaros un cable aquí para ver si mantenemos al Sporting en primera, ¿qué haces?
Vamos a ver, yo soy ovidista de toda la vida y aunque el míster no me da bola, que tampoco me da mucho, pero no. Yo seguiré aquí porque yo voy cada día a entrenar y os digo de corazón que yo estoy encantado y no creo que haya ningún jugador de fútbol profesional ni amateur que sea más feliz que yo porque hago lo que quiero.
Mister, la patata caliente está en sus manos, ¿eh?
Diego nos aporta mucho como persona y como futbolista.
Muchas gracias.
Tanto soy...
está hablando de jugador, no de mí.
No, de Diego Sergio.
Ah, Diego.
Me gusta, Sergio, con 11 como este, yo tomo Gibraltar, ¿eh?
O Perejil,
¿eh? Con esto se puede ir al ataque a todos lados, ¿no?
Da gusto verlo entrenar semanalmente y te compromete siempre en las alineaciones o el equipo que tengas que llevar. Pero bueno, yo estoy agradecido a Diego porque es uno de los capitanes del equipo y la manera como se presenta toda la semana de entrenar es vocacional. La verdad que como siente él el trabajo, poco futbolista lo hace.
No obstante, en el ascenso, el gol de Diego en el partido del Tartiere creo que es muy importante.
¿Cómo? Clave.
Sin ese gol, que era un momento duro del partido, era un momento que...
Sí, pues era el empate.
0-1.
Sí, ¿no? Y estaba costando y el Cádiz estaba con confianza y el míster hacía cambios para intentar pues buscar algún desequilibrio. Y ese gol te da vida para llegar al Carranza y poder hacer.
Sí, resultado bueno, que todos un poco pesimistas del empate en el Tartiere, pero era... beneficioso ir con un empate para allá para ir a buscar el triunfo.
Eso es.
Pues son representantes de este Oviedo que ha generado otra vez muchísima ilusión en su afición porque ha conseguido volver a la Liga de Fútbol Profesional, al fútbol profesional, y que según nos ha dicho Arturo Elías, tiene las miras muy altas. Ojalá sea así, ojalá pueda volver al Oviedo en primera.
El doctor en Old Trafford. El doctor en Old Trafford.
Diego Cervero, Mr. Sergio Gea, muchísimas gracias. David Zuto, muchas gracias.
Joseba Larrañaga.
El partido de las 12.
COPE. Estar informado.
En COPE esta temporada queremos estar más cerca de ti. De lunes a viernes con Carlos Herrera, de 6 a 12 del mediodía.
Carmen, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Desde las 3 y hasta las 7 de la tarde, con Ángel Expósito.
Hay historias que nos han llamado mucho la atención.
Con Juan Pablo Colmenarejo, desde las 7 de la tarde y hasta las 12.
Está encendida la linterna, escuchen la linterna por si acaso.
Y a partir de la medianoche, con el mejor deporte, en el partido de las 12.
Comienzo de semana importante, ¿eh? Es una
COPE,
importante.
Estar informado.
¿Cómo explicar el amor a unos colores? ¿Cómo explicar un regate sobre la línea? ¿Cómo explicar la victoria en el último minuto? Lo que sientes por el fútbol no se explica con palabras. Por eso nos dieron los signos. 1x2. El domingo 4 de octubre, superbote de 4 millones y medio de euros. La quiniela. Es hora de recrear el mundo, de dejar una huella sostenible para el bien común, trabajando por los derechos de todos. Derecho a una vivienda digna, a un empleo y salario justo. Derecho a la educación, a una sanidad. ¿Y tú? ¿Qué huella quieres dejar? Súmate a la corriente de la economía social. Practica la justicia. Deja tu huella. Cáritas. Ama y vive la justicia.
En tus manos están las herramientas que necesitas para apostar en directo. Tienes la opción, el poder, de convertir un partido corriente en un partido extraordinario. ¿Eres miembro de la casa de apuestas preferida en todo el mundo? ¿Eres miembro de Bet365?
Juega con responsabilidad.
Joseba Larrañaga.
El partido de las 12.
COPE. Estar informado.
Y estamos terminándolo ya. Vamos a ver si nos tomamos este asunto con la seriedad que merece. Porque en el año 2002 se creó en Foz de Morcín la cofradía del Nabo. Una hortaliza que seguramente... Ya empezamos con las carajadas. ¿Quién se ríe por ahí? Una hortaliza que, decía, seguramente a día de hoy esté bastante infravalorada. Pero que en su día fue un soporte fundamental para la alimentación de la gente. Podríamos decir que era el equivalente a la patata ahora mismo. Más o menos, ¿no, Vittorio?
Sí. Esta cofradía de amigos del Nabo, como tú bien has dicho. He dicho bien, ¿no?
Sí.
Bien. Pues se creó en 2002 y tenemos a José Sariego, que es el cofrade mayor de esta cofradía, que tiene 35 miembros. He dicho bien, ¿no? Bien.
Bien.
Señor Sariego, por favor.
¿Qué tal, señor Sariego?
Hola, buenas noches a todos.
Bienvenido, ¿eh? Ha venido usted acompañado aquí por otros cofrades.
Sí, una pequeña representación de los 35. Mucha gente trabaja mañana y otros trabajamos, pero estamos aquí.
Y además han venido ataviados con el traje típico de cofrade de la cofradía del Nabo.
Así es, con una capa, con todos los pins de todas las cofradías que hay en España, Francia y Portugal.
Muy bonito.
Somos asiduos a sus capítulos. Y con la montera picona tan asturiana, y bueno, traje y corbata y estas cosas.
Si va usted así al cuartel de Noreña, se cuadra el coronel y le saluda, ¿eh?
De eso se trata, que ante el Nabo...
Todos arriba.
Firmes. Firmes.
¿Cómo?
Firmes.
Firmes. Arriba.
Sapristi.
Sapristi. Una cosa extraordinaria, pero es que me gustaría, para Navidad, regálenme una capa de estas. Es magnífico.
¿Tú irías por Barcelona con la vestimenta de cofrade de la cofradía del Nabo?
Mañana mismo.
Mañana mismo.
Pasaría por todas las ramas y voy abajo sin ningún problema. Vamos, que es precioso además el traje, todo, la capa, las medallas, parece además el general ruso, vamos, es una cosa.
¿Y cómo se comen los nabos?
Veamos.
Pues nosotros...
José, ¿por qué tiene esa acepción tan desagradable el nabo?
Sí.
No sé.
Pero ¿para quién es desagradable?
Bueno, tan desagradable más que nada porque todos los que estáis aquí, gracias al nabo, estáis aquí.
Claro. Es importante esto.
Oiga, y está viendo que por esa versión que vais, no era. Era que la posguerra... los alimentos que había, los nabos se dan muy bien y se comían los nabos así como salían de la huerta, sin
pisar y sin nada.
Mi abuelo.
Sin nada. Y entonces era dulzor y eso, y la gente que de la posguerra, pues cuando pudo comer otras cosas, dijo, de nabos no me habléis.
¿Y cuándo ahora es época de nabos o cuándo es? ¿O siempre?
¿Que si es época de nabos ahora?
Pues se siembran ahora en agosto, ya están naciendo y hay algunos que son grandes, sí. Pero nosotros es para enero. Y aquí tengo la sorpresa para el partido de las 12.
¿Qué es cuál?
Que como decíais que queríais ir, el día 16 de enero es nuestro capítulo y queremos nombrar al partido de las 12 cofrade de honor de la cofradía de los nabos.
¡Magnífico!
Sí,
exactamente. ¡Magnífico! Era mejor que un ondas.
No, por favor, claro. Mucho mejor.
16 de enero, San Marcelo.
Espera, que creo que hay una llamada que...
No, vamos. Sí, hay. No, vamos, por favor, Florentino Pérez, hay que dar un homenaje institucional. Eso es aquí.
El Madrid con el Nabo.
Exactamente. Por favor, te está escuchando, Florentino, el presidente, ¿cómo se llama? El señor Nabo. El
señor José Sariego.
Don José Sariego.
Sí, por favor, perfecto.
Mis respetos. Señor, le habla Florentino
José
Pérez.
José Sariego, queridos madridistas, queridos socios. A la hora de defender el Nabo, la exigencia es máxima. A lo largo de los años, muchos de nuestros jugadores han difundido por todo el mundo esta hortaliza, el nabo. ¿Cómo me acuerdo de Ronaldo el gordito? Incluso en nuestros días, miembros, jugadores de la primera plantilla, se esfuerzan cada día en defender a muerte este singular producto, por ejemplo.
Nabor Zucker, por ejemplo.
O nuestro portero titular.
Keylor Nabor.
Sí, señor. Hasta yo mismo me identifico mucho con la cofradía del Nabo, porque cuando Cristiano está triste o Ramos quiere más pasta, estoy hasta el idem de tener que aguantar impertinencias. Así que, ¡viva el Nabo!
¡Viva! ¡Viva!
La persona más conocida que aceptó ser miembro de la cofradía fue Vicente del Bosque, que fue un bombazo para ustedes esto, ¿no?
Así es. Acabamos de conseguir el Mundial y nosotros nos pusimos, dije, ¿por qué no nuestro embajador, no, don Vicente? Hicimos gestiones con la Federación Asturiana primero y eso, y conseguimos que viniese y que después todos los medios de comunicación hablabais del Nabo de Oro de don Vicente, pero bueno, nosotros solo era cofrade de honor. O sea, no era Nabo de Oro, pero bueno, si queréis ser Nabos de Oro, el 16 de enero...
¿Qué hay que hacer para...?
¿Qué más quisiéramos?
Para llegar al oro, ¿qué hay que hacer?
Hay que hacer méritos, claro.
Ya, pero ¿de qué manera?
La tarjeta de Viria Pelús, usarla mucho.
Ah, claro.
¿Le parecen poco méritos de Del Bosque? ¿Ganar un Mundial?
Pues, claro.
¿Las mujeres pueden ser cofrades?
Pues claro, los estatutos... Ninguna sociedad puede...
Pero no hay ahora mismo ninguna...
No, nadie se dirigió a esta cofradía, ninguna mujer todavía. O sea que...
De todas formas, después de Vicente del Bosque y de Miguel Bosé también, ¿no? Creo que Miguel Bosé también fue contemporáneo.
Boris Izaguirre.
El objetivo ahora se llama...
El Nabo siempre presente.
Chome, por favor.
El objetivo ahora se llama Michelle Obama.
Nacho Vidal. No, un momento.
Vamos a ser serios. Michelle Obama, hay que recordar que es una campaña para la prevención de la obesidad infantil. Y salió con un nabo en la mano bailando y cantando,
señor,
una canción.
Eso es. ¿Y cómo está lo de la doña Michelle?
Pues está en stand-by. Ahí. ¿Eh?
No responde.
Resulta que nosotros nos dirigimos al embajador de Estados Unidos en Madrid, vamos, en España. Y hizo las gestiones, pero bueno, no parecía muy por la labor, o sea que nada.
Pues
está.
Yo como presidente del gobierno me voy a ofrecer.
Hombre, don Mariano, ¿qué tal?
Sí,
buenas noches.
Señor. Vamos a ver, yo, que ha sido llegar aquí a y me he encontrado con esta sorpresa, también me he encontrado con otra, es que debe haber un líder político asturiano que quiere la independencia para esta comunidad, se llama Astur Mas,
sí.
Y es que estamos rodeados. Yo tengo intención de ir próximamente a la Casa Blanca.
¿Sí?
Pues Mariano, por favor.
Por favor, faltaría más. Yo, todo por el Nabo.
Así te lo digo.
¡Viva el Nabo!
¡Viva! ¡Arriba!
¡Arriba!
De todas maneras...
Perdón. Arriba...
Ahí. Arriba el Nabo, sí.
Sí.
Arriba.
Es que iba a decir otra cosa y no... España... ¡Arriba el Nabo! ¡Viva el vino!
Entonces quedamos el día 16, ¿es, no, esto?
De enero.
De enero.
Tenía dos preguntas, Tomás.
No, bueno, la de Michelle está contestada, pero yo es que he investigado mucho y lo de ustedes es un poco fijación, ¿no? Porque es Morcín y demás, aunque se le llaman ustedes a Foga el Pitu.
Sí,
el Nabo. Una cierta fijación, ¿no? Tenemos ahí, ¿no?
Coincide que nosotros somos un poco el centro de Asturias. Ahí tienes el afogo al pitu.
Mira, me están regalando en este momento ese afogo al pitu. Yo soy un hombre, y pote de nabos. Montserrat, mañana vuelvo.
¡Un pote de nabos!
El pote de nabos,
que es algo que quieren que se haga más conocido, ¿no?
Así
en vez de hacerlo con patatas, hacerlo con nabos.
Nosotros todos los 17 de enero, desde la Edad Media, pues es típico comer el pote de nabos en la foz de Morcín. Nosotros...
¿Y lo hacéis desde la Edad Media?
Más o menos. Yo empecé
está reposado ya.
Sí.
Oye, magnífico, qué regalo, ¿eh?
Oye, ¿qué tal? ¿Tú crees qué opinas de la batalla de los nabos de Tolosa? ¿Cómo fue?
De todas formas, otra cosa de las que he visto que se ha instaurado ha sido el besanabos.
Sí.
¿Qué es el besanabos?
Es que, claro.
Bueno, nosotros tenemos una ceremonia en el altar de la iglesia.
Mamá, apaga, apagamos.
Donde baja un nabo y a la voz de ¡besa al nabo! Que soy al nombre del cofrade, pues...
Oh.
Todos los cofrades de honor o numerarios, pues besan el nabo. Entonces, para que gente pudiese hacer la foto, como tenéis aquí vosotros esto de la copia, pues...
No tienes huevos.
Pero hay nabos.
Sabía yo que iba a pasar.
Yo estaré el 16 y seré el primero que haré el besanabos.
¡Bravo! 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 ¡Bravo!
De todas formas, José, tiene pinta de que ustedes se lo pasan muy bien en la cofradía.
Pues lo pasamos muy bien.
Sí.
Muy bien.
Tiene una cara de satisfacción todo esto, que fíjate. Lo que nos han reído estos en la vida. Buah.
Bueno, ¿y qué vas a hacer?
Besanabos. A las dos.
Pues son las 2:05, así que habrá que
pues no eso. Rima.
Calla, perdón.
José, y a todos los integrantes de la cofradía del Lago, les agradecemos claro. mucho que hayan estado esta noche en el partido de las 12. En enero nos vemos, ¿eh?
Gracias, muchas gracias. Habrá
que muchas gracias. Gracias. Estamos terminando.
¿Qué
gracias.
Gente lleva mi carro?
Joseba Larrañaga.
El partido de las 12.
COPE. Estar informado.
Este fin de semana, la mejor liga del mundo en COPE.
Todo preparado, arranca en la COPE. El mejor fútbol es tiempo de juego.
El sábado desde las 3.
Vamos a ver cómo roba la pelota.
Sevilla-Barcelona.
Llegó el momento mágico.
El domingo desde las 12.
¡Hola!
Athletic de Bilbao-Valencia. Y vive con nosotros el derbi madrileño.
¿Cómo?
El derbi madrileño.
Hola.
Atlético de Madrid, Real Madrid.
Tremendo.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Somos Tiempo de Juego.
COPE, estar informado.
Parece que se tarda mucho tiempo en colocar correctamente a tu hijo en la silla del coche. Sin embargo, se tarda mucho más en dejar de arrepentirse por no haberlo hecho. El 70% de los niños viaja sin el sistema de retención adecuado. 9 de cada 10 lesiones infantiles se podrían evitar usando estos sistemas. 9 de cada 10 padres podrían evitar mucho con muy poco. ¿Merece la pena ahorrar ese tiempo? Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
¿Cómo explicar el amor a unos colores? ¿Cómo explicar un regate sobre la línea? ¿Cómo explicar la victoria en el último minuto? Lo que sientes por el fútbol no se explica con palabras. Por eso, nos dieron los signos. 1x2. El domingo 4 de octubre, superbote de 4,5 millones de euros. La quiniela.
Joseba Larrañaga.
El partido de las 12.
COPE. Estar informado.
Pues señoras y señores, estamos terminando este programa en nuestra visita a Oviedo. Antes de la despedida, Tomás nos quiere leer un mensaje. Este serio, ¿eh?
Hombre, un mensaje de la Peña Bolística de la Vía de Noreña. Que organizan, fíjate que lo hacen con tiempo, el 6 de febrero, una concentración para contra el cáncer, que acabará en la Asociación de Familias de Niños con Cáncer del Principado de Asturias. Entonces pide que todo lo que sean entidades de fútbol, baloncesto, ciclismo y demás, porque se ponen en contacto con ellos, con la Peña Bolística de Noreña, para que les manden camisetas, pelotas y cosas de esas para ir sorteándolas.
Para subastarlas.
Para subastarlas. Pután, que dirían Núñez, todos a Noreña.
Dicho queda.
Bien.
Bueno.
Auto, los últimos mensajes del día.
Venga, Whopper, que suene un poquito. Nos volveremos de Melendic, ojalá cuando volvamos aquí a Oviedo. El Oviedo esté en primera división, por supuesto. Ha sido decirlo de Gijón Guas y trending topic Oviedo EP12. Así que muchísimas gracias a todos, que hemos sido tendencia en Twitter. Hemos hablado mucho del Real Oviedo, pero no nos queremos olvidar del resto de clubes de la ciudad. Un abrazo muy fuerte y también mención para el Unión Financiera Oviedo de Baloncesto, de la Liga Leb Oro, que arranca mañana la temporada en Huesca, para el Jofemesa Oviedo, de la máxima categoría de balonmano femenino, para el Base Oviedo, de balonmano masculino, para el Oviedo Moderno, equipo de fútbol de primera división y que también se portó con Zaira, invitándola a arbitrar un partido, para el Club de Bádminton Oviedo, para la Universidad de Oviedo de Baloncesto Femenino, para el FM Oviedo de Hockey, para, por supuesto, ilustres deportistas ovetenses como Fernando Alonso, el ciclista Samu Sánchez, el jugador de hockey del Liceo Toni Pérez y el jugador de baloncesto Saúl Blanco. Un beso muy fuerte para Mada Fernández, jugadora del Jofemesa, y para Mary, jugadora del Oviedo Moderno, que se ha lesionado de gravedad esta semana de la rodilla. Un beso para las dos, de parte del partido de las 12. Y para la gente que hay aquí también en este salón de actos, para toda la gente que ha venido del Real Oviedo, para Fernando Villabella, presidente del Oviedo de baloncesto, para el futbolista Kili Álvarez, para el técnico del Lealtad, que está por ahí Javi Rozada con su porterazo, con Javi Porrón, y para el entrenador Luis Rueda. Y leo los últimos dos mensajes. Hay un asturiano que nos da un 11 100% asturiano para el Real Oviedo. Esteban, Nacho López, Lombán, suena bien, ¿eh? Saúl Berjón, Pelayo, Adrián, Mata, Cazorla, Michu y Cervero. A la Oviedo. Y el último mensaje de la noche: más de 40.000 accionistas en 140 países y la mejor afición del mundo. Esto es el Real Oviedo. Gracias por darnos nuestro sitio en el partido de las 12.
Y las gracias.
¡Bravo!
A Carlos Andrés Llama, nuestro jefe de deportes de Copa Asturias, a Carlos Fernández y Marcos Martín, a nuestros redactores, a Lorena Pérez, la directora comercial, a Manolo Vega, nuestro director, y a los técnicos Luis Vázquez, de aquí de Asturias, a Luis Mateos, Javi García, de Madrid, y a todos los patrocinadores que hayan hecho posible que hoy estemos aquí. Señores, despedimos.
Ahí estamos.
Oye, pues vamos a hacer una cosa, que estoy ahora ya aquí
hombre,
con todos vosotros.
Hombre, Cerezo, ¿qué tal?
Del Atlético Madrid no vamos a hablar, vamos a hablar de tus películas, ¿no?
Sí, vamos a hablar de las películas, porque sabéis que soy productor de cine también, además de ser presidente del Club Atlético Madrid.
y me hago acompañar aquí de Tomás Guas, que va a ser el portavoz de las películas que se van a emitir la próxima semana aquí en Teleoviedo de Asturias, patria querida, olé.
Son películas de ambientación local,
son,
¿no?
Películas de ambientación local. Vamos con la primera, Tomás.
La primera será En busca del Huarca perdida, pero además muy perdida.
Perfecto, vamos para la siguiente.
El príncipe y la colista duermen en el Reconquista. La siguiente, Descontrol en Cudillero, esta vez con Chubasquero. Otra para el invierno, en el puerto de Pajares, cuatro huevos son dos pares. Más para acá, Carballones de gran calibre gozan en su día libre. En el alto del Naranco hay un conejito blanco y había otro conejito en el mirador del Fito. Y para terminar, ¡qué delantera paisana, central lechera asturiana!
Señores, ha sido un placer venir a Oviedo. Ojalá volvamos pronto. Muchas gracias.
Adiós, vale.
Hasta pronto. Adiós.
Joseba Larrañaga.
El partido de las 12.
COPE. Estar informado.